Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana. Hoy martes 20... ¿Qué número es 28 en la charada?
No sé, pero hoy es martes.
Chivo.
Es un ovejito.
No, chivo. Ah. 28, chivo. ¿Tú has comido chivo?
No me gusta.
¿No?
No, ¿y tú?
Sí.
¿Sí?
¿El chilindrón?
No me gusta. No todo el mundo lo sabe cocinar tampoco.
No, no. Hay que lavarlo bien.
Bueno, y lleva sus cosas, ¿no? Sí. Escuché una vez que incluso le echan hasta cerveza, algo así, no sé. Bueno, nunca lo he cocinado, nunca lo he comido. Pero yo pensé que tú estabas haciendo como un ovejito bueno.
No. Oh. Bueno.
Bueno. ¿Era un chivito malo?
Sí.
Ya.
Sí, sí.
Muy buenos días.
Por cierto,
días,
cuando uno sueña que... Ah, no, son las ovejitas, las que ve brincando la...
No, si tú tienes sueño y no puedes dormirte, lo que tienes que hacer es contar ovejitas.
El cubano Fernández cuenta clarias.
No, él cuenta copos de nieve. Está en eso por estos días. Así que un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía ya con Tempranito de mañana. Más adelante los saludamos, pero gracias, gracias por escribir y bueno, mandarnos la mejor de las vibras y cosas buenas para ustedes también.
Llegó el martes. Ni te cases ni te embarques. Martes 28.
Ni de Alfredo te apartes.
Martes 28. Se está yendo el... primer
¿Quieres que te pregunte?
¿Cómo se llama? Trimestre.
¿Quieres que te pregunte?
No me preguntes por el arbolito.
En abril te voy a preguntar.
Me lo compré plástico para que ya quitarme ese problema.
Yo sé que a ti te gusta sembrar y toda esa onda de ecología. Yo sé.
Ovejito. Son las 8 y 3, así que vivan todos los chivos. Hoy 28, 8 y 3 minutos de la mañana. Nos vamos a el primer boletín de noticias con Ariadne González, al quien le damos los muy buenos días. Buenos días, Ariadne.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti. Por supuesto, nos vamos rápidamente a las informaciones. Una disidente camagüeyana está enfrentando un cargo de ultraje a los símbolos patrios al sumarse a la acción artística La Bandera es de Todos, lanzada por primera vez en el año 2019. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Prisión preventiva piden las autoridades cubanas para Aniet González, quien se encuentra detenida desde el 23 de marzo en Villa María Luisa, sede de la Seguridad del Estado en la provincia Camagüey. La activista Yenelis Delgado estaba justo frente a esta entidad del Ministerio del Interior en la ciudad de Camagüey cuando fue contactada este lunes por Radio Martí. Desde allí nos explicó que esperaba a familiares de Aniet, a los que les permitieron verla en el día de hoy.
Ya que salieron de la visita, le pasaron aseo, le pasaron cigarro, le piden prisión preventiva.
Según Delgado, Aniet González, de 43 años, está acusada de ultraje a los símbolos patrios por postear en Facebook una serie de fotos donde se podía ver su cuerpo cubierto por una bandera cubana.
Ultraje a los símbolos patrios y hasta en fiscalía lo que se le pide a ella es prisión preventiva.
Aniet González reside en el reparto Lenin de la ciudad de Camagüey. Según nos comentó Yenelis Delgado, quien se identifica como su amiga, González disiente desde su juventud y ha estado detenida en otras ocasiones.
Por desacato, por atentado.
Aniet González es madre de dos hijas, una de 29 años y la menor de 19, quien también se nombra Aniet, con quien Radio Martí conversó precisamente cuando salía este lunes de un encuentro con su madre en Villa María Luisa.
Durante la visita no podíamos hablar de nada referente al caso. El instructor no estaba. Hasta ahora la están procesando por ultraje a los símbolos patrios.
La hija de Aniet González nos comentó que aún no hay fecha de juicio.
El caso está siendo analizado en fiscalía y todavía no va a haber fecha de juicio.
Desde el 23 en horario del mediodía, desde ese día está ahí. Simplemente llegaron a la casa y se la llevaron por las publicaciones de las fotos con la bandera. A ella misma le dijeron que llamara a su familia y dijera que fuera buscando abogado.
La camagüeyana Aniet González fue arrestada luego de su publicación en Facebook, con la que se sumaba a la convocatoria del activista exiliado en Estados Unidos, Héctor Luis Valdés Cocho, quien hizo un llamado a retomar una acción artística bajo el hashtag La Bandera es de Todos, impulsada en 2019 por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple en estos momentos una sentencia de 5 años de cárcel por los cargos de desacato, desórdenes públicos y también por ultraje a los símbolos de la patria en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya fueron detenidos el domingo y liberados el lunes, denunció Moya. Fueron arrestados por mujeres policías vestidas de civil cuando salían de la sede de las Damas de Blanco, según relató en las redes sociales Moya, quien es además expreso político del grupo de los 75. La agencia de noticias EFE informa que este es el arresto número 45 desde que a principios del año 2022 la líder de las Damas de Blanco retomó sus protestas dominicales. Y Amnistía Internacional ha declarado que en Cuba las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron el año pasado un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia. La organización, en su informe anual presentado anoche, aplaudió específicamente a las madres cubanas que exigen la libertad de sus hijos e hijas arrestados el 11 de julio de 2021. Amnistía también recordó que en marzo de 2022 pidió permiso al gobierno de Cuba para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero lamentablemente las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales. Nos vamos hasta Venezuela. En Caracas se realizó ayer una gran protesta de educadores que exigen mejores salarios. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro impidió que educadores de diversas regiones se movilizaran hacia la capital. Aymara Lorenzo informa.
Maestros de diversos sectores del país no pudieron llegar a Caracas este lunes para protestar por salarios dignos. La presidenta del Sindicato Unitario del Magisterio Seccional Carabobo, Minerva Zambrano, denunció que no los dejaron salir de ese estado.
Se nos ha impedido el paso, se nos ha cercenado el derecho al libre tránsito, se nos ha cercenado el derecho a la libre protesta.
La profesora Griselda Sánchez, coordinadora nacional de la Coalición de Trabajadores Públicos por el Sector Educación, criticó la medida del régimen de Maduro de cerrar todas las entradas a Caracas.
Queremos denunciar la persecución que tienen con los trabajadores del Ministerio de Educación.
También señaló Sánchez que el régimen de Maduro no tiene excusas para no aumentar el salario de los educadores.
En Venezuela sí hay recursos, pero los recursos son desviados para las cuentas de los funcionarios públicos de este país que han saqueado la nación. Que los docentes del país no podemos seguir con salarios de hambre, que es imposible, insostenible la situación que tenemos hoy los trabajadores del sector de educación.
Curiosamente, los maestros que venían de Barinas, el estado natal de Chávez, sí pudieron entrar a Caracas y consignar un documento ante el Ministerio de Educación.
¡No!
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y Rusia no logró que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe la investigación del ataque al gasoducto Nord Stream. Los detalles con la agencia Europa Press.
El Consejo de Seguridad de la ONU no ha aprobado la iniciativa rusa respaldada por China para condenar e investigar el sabotaje de septiembre contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el Mar del Norte. El documento calificaba de amenaza para la paz y la estabilidad internacional estos actos de sabotaje y abogaba por una investigación internacional eficaz para que todas las partes implicadas rindan cuentas. Por ello, instaba al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a crear una comisión de expertos para investigar lo ocurrido. Estados Unidos ha rechazado categóricamente las acusaciones infundadas de Moscú sobre una supuesta implicación estadounidense en estos ataques y ha acusado a Rusia de intentar desacreditar las investigaciones abiertas por Suecia y Dinamarca sobre lo ocurrido.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito.
Ocho y once minutos de la mañana. Muchísimas gracias a las personas que ya nos han sintonizado, a los que están escribiendo, a los que no pueden escribir, no importa. Si usted está de cumpleaños hoy, 28 de marzo, y la está pasando bien, qué bueno, reciba desde aquí, desde el municipio cabecera de Miami, un abrazo de parte de todos nosotros. Y, por supuesto, ya sabe lo que tiene que hacer el día de su cumpleaños. No se la dé de vanguardia nacional, ni provincial, ni local, ni municipal, ni nada. Ni nada. Hoy descanse, que se lo tiene merecido. Los otros 360... ¿Cuántos días tiene un año, Citita?
Se me olvidó.
Los otros...
Recuerda que yo recién aterrizo de mis vacaciones. No me preguntes muchas cosas todavía, como que me estoy ubicando.
Pero hoy martes estás más vivita.
No sé. No sé qué decirte.
Yo sí, sí. Yo te veo más vivita, más espabiladita. Ahí parecía como cuando...
No, como cuando tú dejas a los niños en el preescolar y te vas, ¿no? Ajá. Así que se quedan así asustados y dicen, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vengan a buscarme.
No, ayer estabas apaleadita, así
sí,
como...
Sí, así mismo, vengan a buscarme.
Como un guanajo con moquillo.
Vaya. Ah, bueno, sí, tú tan dulce, tan tierno, tan tú. Bueno, señores, vamos a saludar a todos esos oyentes maravillosos que tiene Tempranito de Mañana, Alfredo, que nos escriben desde bien temprano. Y lo voy a decir por orden de llegada. Como fueron marcando en la cola, dejando el bolsito, así los vamos a estar saludando. Mandy Quincalla, el number one. El Club de Manzanillo, el Lejano Yaciel, Miguel y Geralín, Eric y Leonardo Primero. Por ahora estos son los oyentes que han podido escribir y que siempre nos desean cosas muy buenas acá en Tempranito. Está la frase esa, por supuesto, que nos envía. Yo digo que es Yaciel. Ah, sí, es Yaciel porque dice de todo un poco, pero es Yaciel. Dice, buscamos la felicidad pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa sabiendo que tienen una. ¡Qué analogía! ¿No? Sí, porque siempre se regresa a casa. Hay quienes no hemos podido regresar, pero bueno, tenemos casa. Y sí, siempre regresamos a buscar la felicidad ahí, ¿no? Con los seres queridos.
Sí, y es más importante haciendo una... Sí,
siempre regresamos a casa, sí, Alfredo, y sí, tú lo sabes. Bueno, gracias,
ya. Oye, caí. Con la frase. Caí, que hay gente que tiene casa, pero los afortunados tienen hogar. ¿Eh? ¿Y cómo me quedó?
Wow.
El revoltillo del 14 de agosto de 1917.
No, siempre está con la misma cosa, siempre está con lo mismo. Bordadito te quedó bordadito. Sí. ¿Te viste lo que te dijeron?
Sí.
Bueno, señores, vamos a dar el correo tempranitomarti@gmail.com y estamos en Twitter, siempre les digo, como Tempranito Martí.
437.
¿Cuál es el teléfono?
305-437-7075.
Ahí te lo aprendiste.
¿7075? ¿Aimito?
¿Sí o no?
7075. 70.
Ay,
75.
Se lo aprendió. Wow,
sí, ya, para,
qué bien.
Para las IDUS de marzo del año que viene.
Sí,
ya,
sí. Bueno, cuando volvamos a cambiar de estudio. Nada, señores, escriban, llamen, y los que no puedan, pues saben que nos tienen acá para lo que quieran. Aquí estamos. Cuando siempre estamos buscando cositas aquí para comentar, y te dije, vamos a hablar de una cuna, y tú me miraste así, wow, una cuna.
Pensé que a esta altura de tu embarazada.
Muéveme la cuna. Bueno, eso es un precio de una cuna plástica en una tienda de La Habana. Esto está en Cibercuba, pero por supuesto apareció primero en las redes porque una usuaria presentó esta tienda, tú eres habanero, la tienda Flogar.
Ah, sí, pero es una tienda muy antigua.
Bueno, que está ubicada en Galeano y San Rafael, en La Habana Vieja. Y bueno, esta señora pone, o esta muchacha pone, morí cuando vi el precio de una cuna de plástico que tal parece que está hecha con tanques de basura. Ahí va la cosa. La cuna cuesta 19,000 pesos. Ahí está la foto. La estética deja mucho que desear.
Ya viene con niño y teta y todo eso, ¿no?
No, yo no sé, pero de verdad que el control de calidad no pasó por esa cuna. También hay al lado una silla que parece un pupitre, lo que no se ve completo. Y yo dije, pero esa silla, pero parece un pupitre. Y está amarrada la cuna a esa silla, como que no se la fueran, como para que no se las lleven. Nadie se la va a llevar, yo creo que muy poca gente, a pesar de todas las necesidades
19,
que hay.
19,000 pesos.
19,000 pesos. A pesar de todas las carencias que hay, yo creo que nadie va a comprar mucho esa cuna. Ahí está, no se sabe si se ha comprado o no. Lo primero son los comentarios que dicen las personas. Yo tengo hijos y yo creo que nunca hubiese puesto a mis hijos en una cuna plástica, en una cuna plástica con esas condiciones. Después tú tienes que comprar el colchón, tienes que comprar la sabanita, tienes que comprar las almohaditas, etcétera, el mosquitero, y me imagino cuánto viene costando toda esta historia. Pero desgraciadamente así están los precios.
Se te quitan las ganas de ser el niño.
No, pasan muchas cosas y aquí se ha hablado muchísimo de eso, de que las mujeres cubanas no quieren parir. Y si
pero
paren,
con los precios de las cunas.
Y si paren, pues una sola criatura es lo que quieren tener. Y de ahí vienen todos los índices estos demográficos que ellos siempre están dando el grito en el cielo de que si la natalidad y de que si las mujeres no quieren parir. Señor, las mujeres no quieren parir. Miran, problemas con la vivienda, problemas con la canastilla, ahora problemas con la cuna, ¿no?
Bueno, voy a explicarle una cosa a Miguel de Trantá, porque dice, bueno, 19,000 pesos, ¿cuánto es eso? Miguel, imagínate tú que tú tengas que un promedio más o menos de 4,000 o 5,000 pesos, un trabajador, hay salarios más altos, hay, ponle 4,000 pesos. 4,000 pesos tiene que pasarte 4 meses, 5 meses.
Para
entre 4 y 5 meses. Cogiendo el salario entero.
Sin comer y sin comprar nada.
O sea, entre 4 y 5 meses cogiendo el salario entero, se gana entre 4 y 5,000 pesos al mes para comprar la cuna.
No.
Porque 4 por 4, 16, no. Todavía.
Y entonces, de ahí vienen todas estas cosas. Las mujeres no quieren tener hijos por eso, señores. Las dificultades, las carencias, las faltas de libertades, todo eso es como que usted lo coge y lo pone en una olla y comienza a revolver a ver qué ajiaco sale ahí, qué es lo que sale de ahí, qué mejunje sale. Y una de las condiciones son estas. Usted tiene que tener ciertas condiciones cuando usted va a tener un bebé. Comenzando por la vivienda, pero vamos a ver, tú no tienes una vivienda, tú vives agregado con tu suegra y tú quieres parir y tú dice, ah, bueno, está bien, yo voy a parir, porque sí, porque ya estoy, mira, ya me cogió el reloj y ya tengo que hacerlo. Pero después vienen todo lo que tú tienes que buscar, los pañales, el chico va creciendo, miles de cosas, claro. Y empiezas a sacar la cuenta y tú no, dices, pero ¿hasta dónde vuelve a llegar la sábana?
Una plástica, si el niño, por ejemplo, horrible. Le da por rascarse la espalda.
Una cuna
que se,
horrible.
Oye, te di cuando era chiquito, se rascaba porque las columnas de la...
Eran de madera.
Torneada. Uh-huh. Es decir, cuando le picaba entre los deditos, metía así, hacía rácata, rácata, se daba violín entre los deditos y se rascaba.
¿Pero qué es eso?
Y así, ay. Sí.
No.
Cuéntale, Teudy.
Teudy, mejor no cuentes nada.
Sí, se rascaba.
Pero nada, señor.
Era bolita, un palito con bolito.
Punto y aparte.
Tú veías a Teudy haciendo cuclillas, eso que le estaba...
Por favor, pero
estaba rascando la espalda.
Esto siempre ha sido un negocio, porque siempre han existido los carpinteros. Los carpinteros hacían cunas, camas y todo esto. Esto siempre ha sido un negocio. Ahora son plásticos. ¿Qué pasó con los carpinteros? ¿Qué pasó con la madera? No entiendo nada.
Debe ser que eso es más moderno. Porque tú sabes que los niños barnizan la cuna. Y el plástico se le quita más rápido el barniz. Caballero, el barniz que se sale por el culerito.
Yo te voy a enseñar.
Después. ¿Una foto tuya con...?
Foto esa de la cuna y tú vas a decir, no, es eso ya, parece, ya, parece no, todo, mira, es que parece todo menos una cuna. Eso parece como si fuera un cesto grande. Mira, y entonces es gris y negra la cuna, el material, los colores.
¿Y por qué tú sabes que es plástica?
Es plástica porque la persona lo puso.
¿Por qué tú me gritas si estamos cerquita?
¿Verdad?
Yo me voy hasta el micrófono de ella y ella me cae a grito. Es que las mujeres le da por eso, gritar de todas maneras.
¡Mi vida! La usuaria de Facebook puso que era plástica, que ella fue a la tienda, ella fue la que tomó la foto y lo pone en las redes sociales y está criticando precisamente que es plástica. Ahí eso que tú ves es plástico. Pero tú te fijaste en lo que yo te dije que había al lado, vuelve aquí a mi lado. Mira esta silla y dime si no parece un pupitre de lo que usábamos cuando estábamos en la primaria. ¿Parece eso?
Sí, parece un pupitre.
No se ve completa la...
No, y tiene una correa plástica...
Amarrada a la silla.
Y a la otra igual. Y porque a lo mejor viene con esas cosas.
Un jueguito.
Es un jueguito.
Y esto para sentar al niño para que coma la papa. Y también es plástico. No. Yo tengo que investigar más todo esto, señores. Después yo les cuento más el dilema de la cuna plástica con lo que tiene al lado, porque es que no dicen qué es lo que tiene al lado. Solamente está criticando la cuna.
¿Qué perfume te pusiste?
Él aprovecha todos los momentos, por eso es que yo le grito a veces, Tengo que gritarle, señores, porque...
Estaba bien, una vista maravillosa, estaba con un mirador, después me pasa la foto de la cuna porque yo no estaba mirando la cuna. Bien, vamos a seguir con más seriedad. ¿A dónde íbamos?
Nada, hablando de los precios, una cama puede costar hasta 15,000 pesos cubanos.
No, chica,
sí,
pero...
Sí, en los mercados esto... Señores, los que están en Cuba saben de qué les estoy hablando, son los y los que no, por ejemplo, como Miguel y Geraldine, que debe estar diciendo de qué están hablando estas personas, son estos mercados donde se venden todos estos artículos a precios exorbitantes. Una cama, 15,000 pesos cubanos. Eso es en el municipio de Remedios. Una tienda en Guantánamo que se llama El Serrucho. Yo te digo que hay que darles un premio. Los círculos infantiles y las tiendas. Y también vendía muchísimos productos como cubos y palanganas plásticas a 250 pesos cada uno. Jabón líquido a 43 pesos. Mochilas, 1,345. Loncheritas, 917 pesos cubanos. Lo más lindo de esto es que los criticaban porque, ¿saben por qué? Porque las mochilas tenían la marca Reebok. Las loncheras tenían la marca Nike y Puma. Y no se sabe, la gente decía, pero ¿cómo llegó esta cosa a Oriente? ¿Cómo llegaron estos productos a una tienda en Guantánamo? Una tienda que se llama El Serrucho. El Serrucho. ¿Vamos a hacer una tienda y vamos a poner un nombre bonito?
Sí, hay que pensarlo.
Sí.
El tema, señores, es la cantidad de meses que tú tienes que coger el salario íntegro para comprar una cosa de esa. Porque vamos a establecer una comparación. Es como si a ti te dijeran, para comprar una cuna a tu niño, tú tienes que coger el salario de un mes. No. En un país lógico no se puede vivir así.
Ese es el punto.
No importa si te dan facilidades de pago o no. Olvídate de las facilidades de pago. Es como que aquí todos nosotros, todos los que vivimos aquí en el municipio de Cabecera de Miami, nos digan a la hora de comprarnos un carro. Ustedes saben que tienen que coger el salario de 10 años para pagar un carro. La gente viene a caballo, al trabajo. Bueno, a ti te gustaría venir a caballo.
Tú me pasas a recoger.
Sí. Te monto.
Yo te digo a ti.
¿En qué parte?
No, sigue.
En Sidecar. ¿Un caballo con Sidecar?
No sé, sigue presentando.
Un caballo con Sidecar.
Lo último.
Vea que estaba de vacaciones, eras tú o yo, la música esa me recuerda algo.
Estás de vacaciones ya, pero tú te contagias.
¡Ah! Ahora viene Viñolito, que nos va a hablar precisamente de algo plástico. De algo plástico parecido a la cuna, la plasticidad.
La plasticidad es una de las características más llamativas del cerebro. Todos estamos a tiempo de establecer cambios para favorecer su bienestar y reducir así el posible riesgo de su declive y la aparición de demencias. Existen una serie de hábitos que cuidan el cerebro. Lo hacen sin importar la edad que tengas o el estilo de vida que hayas llevado. Hay cambios necesarios que actúan como auténticas revoluciones para nuestro bienestar y sobre todo para la salud cerebral que tan a menudo descuidamos. El neurocientífico David Engelman señala en su artículo La vida secreta del cerebro que nos pasamos la vida preocupados, ansiosos y aburridos sin comprender que somos una de las criaturas más afortunadas del universo. No siempre apreciamos la sofisticación que contiene nuestro universo neurológico, lo extraordinarias que somos las personas al disponer de uno de los órganos más excepcionales de la naturaleza. En el cerebro se contiene no solo aquello que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Una de sus características fundamentales es la plasticidad. Es el proceso en el que podemos modificar hábitos o conocimientos al aprender cosas nuevas y entonces potenciar la felicidad y prevenir incluso más de una enfermedad. Un grupo de 28 expertos llevó a cabo un exhaustivo análisis de investigación con la conclusión de que existen una serie de hábitos de vida que pueden reducir hasta el 40% de riesgo de desarrollar una demencia. Así, puesto que todos ansiamos disfrutar de un ciclo vital libre de enfermedades, nunca está de más aplicar aquellos hábitos que cuidan el cerebro según la ciencia. El primero, controlar la presión arterial para vivir mejor. La hipertensión es un enemigo silencioso y mortal. No solo pone en riesgo la salud cardiovascular, sino que además altera el flujo sanguíneo y la nutrición que llega al cerebro. Número 2. Una vez más, prohibido fumar y cuidado con el humo de segunda mano. Todos conocemos de sobra el efecto del tabaco en la salud. Sin embargo, más allá del consabido riesgo cancerígeno, tampoco podemos descuidar el efecto que los cigarrillos tienen para el cerebro. Asimismo, no basta solo con dejar de fumar. Es importante no estar expuestos al humo de aquellos en nuestro alrededor que aún no han abandonado este hábito. Número 3. Fuera alcohol para tener mejor salud cerebral. El problema del alcohol sigue siendo una realidad de gran impacto en la sociedad. Es importante saber que el consumo excesivo del alcohol impide que el cerebro genere nuevas neuronas, reduce su funcionalidad, eleva el riesgo de sufrir trastornos psicológicos y también demencias. Número 4. El problema de las ciudades con elevada contaminación. Entre los hábitos que cuidan el cerebro hay uno que no siempre es fácil de conseguir. Vivir en un ambiente libre de contaminación reduce el riesgo de enfermedades y también del declive cognitivo. En la medida de lo posible, procuremos que nuestra vida se desenvuelva en un entorno libre de contaminación, porque esas atmósferas nocivas tienen efecto en nuestra actividad cerebral. Número 5 y último, la mejor inversión, la reserva cognitiva. Definimos reserva cognitiva como ese conjunto que nos permite hacer frente a los cambios cerebrales vinculados con la edad o con alguna patología. Algo tan básico y simple como mantenernos activos intelectualmente hace que esa cuota de reserva aumente, que las conexiones neurológicas sean más fuertes y con ello el paso del tiempo nos afectará mucho menos. Por eso, entre los hábitos que cuidan el cerebro, no te olvides de nutrir tu curiosidad, de aprender cosas nuevas cada día, leer, descubrir, mantener conversaciones enriquecedoras, practicar juegos de memoria o estimulación cognitiva.
8:28 de la mañana. ¿Escuchaste los consejos de Viñolito?
Sí.
Y bueno, espero que los lleves a la práctica. Seguimos acá con el estado del tiempo para Cuba. Hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado con aisladas lluvias en zonas del interior, las que serán escasas en el resto del país. La tarde será calurosa y las temperaturas serán superiores en algunas localidades del interior y sur oriental. En la noche las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles con brisas marinas en horas de la tarde. Habrá oleaje desde Cayo Coco hasta Punta de Maicí que irá disminuyendo hasta poco oleaje en la tarde. La mar estará en calma en el resto de la costa norte con poco oleaje en el litoral sur.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas. Play Ball y juguemos dos. Arranca el Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas con una doble cartelera este jueves 30 de marzo. Primero, a la 1:00 p.m, los Gigantes de San Francisco versus Yankees de Nueva York. Y luego, a las 7:00 p.m, los Medias Blancas de Chicago versus Campeones Mundiales Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Buenos Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Doble cartelera, Play Ball, juguemos dos y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito
y de mañana.
Siempre tempranito,
con Chida y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Exilda, no me dijiste que presentara a la metralla que nos acompaña. A la metralla que nos acompaña, como siempre, en los controles está Teudy Giró, allá sentado, lejos, pegado a la pared del center field. Está Jaime Almiral, el hombre atado a un lápiz en la oreja. Menos mal que no es familia Van Gogh, porque no sé dónde se iba a poner el lápiz. Bueno, en la otra oreja. Sí, en la otra oreja, verdad que sí. En la sala de redacción está, vamos a empezar por la última, que siempre le dejamos, y Ivette Pacheco, peritas y higuitos.
Ivesita.
Está Tomás Cardoso, está Ariane González, está Elena Rodríguez, no está José Luis Ramos, no está Amado Gil, no está Jorge Jáuregui, no está Jesús.
Ya.
Sí, pero toda esa gente.
Déjalo ahí.
Se levantan para allá para cuando los claros del almuerzo.
Déjalo ahí. ¿Mm? Y vamos a saludar a los oyentes. Qué bueno saber del lobito.
Apareció el lobito. Espérate, el lobito, a ver si tengo algo.
El lobito feo. Apareció porque yo aparecí, así que imagínate. Se te quiere mucho, lobito. Segismundo, que dice que está loco por ver la cuna plástica, la famosa cuna plástica.
Dile que vaya a verla.
Ya le dije que no tiene que ir tan lejos, que lo busque donde yo lo vi. Y el cubano de Finlandia, por supuesto, con todas sus ocurrencias. Así que un saludo para ustedes. Gracias por escribir. Gracias por estar ahí. Gracias por ser oyentes fieles de Radio Martí de Tempranito de Mañana.
Sí, señores. Con pesar voy a decirles brevemente esta noticia que acabo de leer en un periódico. Y es que arrestaron a un cubano de nombre Eduardo en el aeropuerto de Miami-Dade bajo la acusación de haber robado teléfonos celulares. Señor, mandaba la carga supuestamente de teléfonos celulares, eran sacos de arena y se cogía los celulares, un trapicheo de eso tremendo.
Qué pena.
Señores, escuchen esto. Si usted está en camino o quiere llegar, venga a este país a trabajar. Venga a estudiar, encamínese. Este país está lleno de gente muy inteligente, que está preso. Entonces, no venga a llenar los titulares de ningún periódico ni ningún medio de prensa con una historia tan absurda como esta. Venga a construir y los malos hábitos déjelos en otro sitio. Allí donde los cogió, allí los deja. Si viene para este país, venga a estudiar, a trabajar y echar para adelante. No avergüence a su familia, ni avergüence a sus amistades, saliendo después su fotografía en la primera plana de un periódico diciendo que usted es un ladrón. Se lo digo de corazón.
Penoso.
Corazón, porque muchos cubanos han dejado la vida en el estrecho de la Florida y se han muerto ahogados para llegar a este país, para que usted tenga esa suerte y la desaproveche de esa manera. Un consejo muy personal. Son las 8:33 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Amnistía Internacional denunció en su informe anual sobre los derechos humanos en el año 2022 que centenares de personas en Cuba siguen encarceladas tras sufrir la represión desatada por el régimen en contra de los manifestantes del 11 de julio de 2021. La entidad destacó que siguen en prisión 3 presos de conciencia, pero aclaró que esta cifra representa un minúsculo porcentaje de las personas que se temía que estuvieran detenidas por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Amnistía Internacional también comentó en su resumen sobre el caso cubano que la escasez de alimentos y los cortes de electricidad fueron frecuentes durante el año pasado y que tras el paso del huracán Ian, las autoridades desplegaron a cadetes militares para reprimir las protestas generalizadas contra los cortes de electricidad e interrumpieron el acceso a Internet. Mientras, un joven manifestante del 11 de julio de 2021 denunció desde la cárcel que fue víctima de una golpiza a manos de un alto funcionario de la prisión de Quibicán y que pretenden someterlo a un nuevo juicio. Tomás Cardoso tiene esta información.
El preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, en carta de su puño y letra que logró sacar desde la cárcel, denuncia al segundo jefe de la prisión de máxima seguridad de Quibicán en la provincia de Mayabeque, Yulieski Montero, de haberlo golpeado cuando él se negó a ser trasladado para la compañía número 8, donde ya había sido amenazado por un reo común de alta peligrosidad. Debido a esto, ahora Machado Conde enfrenta un nuevo proceso judicial acusado del delito de resistencia. Alerta a su madre, Beatriz Conde Mesa.
Está en la compañía 4, que está bajo una investigación. Sí le levantaron una causa por resistirse. Tengo que recoger una carta ahora acerca de María Estel, que mandó a subirla para Facebook. Y me dijo que revientemos Facebook, pero no le importa por dónde lo manden. Ya tengo después de ir a Santiago para nombrar un abogado que me va a buscar ahí, porque es un abogado.
Beatriz recuerda además que ya hace una semana que presentó 2 quejas tras este abuso cometido por este oficial del penal en contra de su hijo ante los organismos competentes del Estado y hasta este momento nadie se ha ocupado del caso. Ya ella entregó sendas denuncias escritas en 15K ante la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior y también ante la Fiscalía Militar de Güines. Y hasta hoy ningún miembro de la Fiscalía General de la República se ha personado en esa cárcel para investigar los golpes que sufrió Abel, que le provocaron hematomas en varias partes de su cuerpo. Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, quien cumple 9 años de condena, sentenciado por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las manifestaciones populares en el poblado de Güines. Quien también sufre de discapacidad intelectual, es un alto riesgo suicida, con trastorno de la conducta orgánica. Además, padece de epilepsia y tiene un déficit de atención y una cefalea tensional importantísima de los nervios. Y ya ha estado varias veces en celda de castigo en ese centro penitenciario, señaló su madre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La segunda cumbre por la democracia, auspiciada por la Casa Blanca, comienza hoy. Más información desde la sala de redacción de La Voz de América en Washington.
Líderes mundiales de 121 países se reunirán de forma virtual a partir de hoy para participar en la segunda cumbre por la democracia organizada por la Casa Blanca y que busca un frente unido contra el autoritarismo en medio de la invasión de Rusia a Ucrania y los conflictos con China. Esta vez y tras las preocupaciones de que la primera cumbre estaba demasiado enfocada en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden repartió el liderazgo con países de todos los continentes, incluyendo a Costa Rica, Corea del Sur, Zambia y el primer ministro de los Países Bajos. La cumbre arranca con una conversación virtual sobre la paz en Ucrania y la participación del presidente Volodymyr Zelensky, y en este escenario muchos recordarán las palabras del mandatario estadounidense cuando en su discurso de cierre de la primera cumbre por la democracia realizada en diciembre de 2021 destacaba la importancia de los valores democráticos.
No conoce fronteras y habla todos los idiomas, religiones, activistas contra la corrupción, defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes pacíficos en la primera línea de la lucha en todo el mundo. Y al cerrar la primera reunión, reafirmamos nuestra determinación de que el futuro pertenece a aquellos que abrazan la dignidad humana.
Cabe destacar que tanto el evento como el presidente Biden han recibido críticas debido al vacilante y poco progreso que ha logrado en el avance real de los derechos humanos y la democracia, y expertos en la materia han elogiado al mandatario estadounidense por poner el foco en este importante tema, pero dicen que hay poca evidencia de que los países que se unen a la cumbre hayan progresado en la mejoría de sus democracias y que no existe un mecanismo formal para obligar a los participantes a cumplir los modestos compromisos asumidos en la primera reunión. Sala de redacción, Voz de América.
Nos vamos hasta México. Decenas de migrantes murieron al incendiarse un centro de detención en la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Así lo informó la madrugada de hoy el gobierno de México. Los detalles los tiene la agencia de noticias AFP.
Incendio en un centro de detención migratoria en la mexicana Ciudad Juárez. Decenas de migrantes murieron el martes por el siniestro, que se desató poco antes de la medianoche y provocó la movilización de bomberos y de decenas de ambulancias. Numerosos migrantes han sido trasladados a este centro en los últimos días, luego de que las autoridades locales pidieron que retiraran a vendedores callejeros, muchos de ellos extranjeros. Ciudad Juárez, vecina de El Paso, Texas, es una de las localidades fronterizas donde permanecen varados numerosos extranjeros sin papeles que buscan cruzar a Estados Unidos para pedir refugio. Un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones señala que desde 2014 más de 7.600 migrantes fallecieron o desaparecieron en el trayecto hacia Estados Unidos y casi un millar perecieron en accidentes o por viajar en condiciones infrahumanas.
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, celebrará el miércoles una sesión ordinaria en la que abordará la situación política y social en Nicaragua, país al que ya han criticado en ocasiones previas. La sesión examinará la situación de desacato permanente del Estado de Nicaragua y la desprotección absoluta de los beneficiarios de las medidas adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, el régimen nicaragüense ya ordenó en abril de 2022 la salida de la OEA del país centroamericano como otros gobiernos aliados y considera que el organismo está al servicio de intereses políticos y especialmente de los dictados de Estados Unidos. En otra información, Ucrania recibió los tanques pesados que fueron entregados por Alemania y el Reino Unido para reforzar la capacidad de las tropas de Kiev para poder repeler a las fuerzas invasoras de Rusia, mientras que la ONG Amnesty International calificó de doble rasero de Occidente respecto a la crisis de refugiados ucranianos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Alemania y Reino Unido entregaron tanques pesados a Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz confirmó el lunes que su gobierno suministró vehículos de batalla Leopard a Kiev como parte del apoyo occidental para hacer frente a la invasión rusa. La respuesta a su pregunta es sí, entregamos los tanques Leopard como anunciamos. El gobierno alemán precisó que se enviaron 18 unidades a Ucrania. Kiev también recibió tanques Challenger de Reino Unido. Los aliados occidentales mantienen su respaldo al gobierno ucraniano, al tiempo que critican el anuncio del presidente ruso Vladimir Putin sobre el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia, aliado de Moscú. Mientras tanto, Amnistía Internacional criticó lo que calificó como doble moral de Occidente ante la crisis de refugiados ucranianos, en contraste con otros abusos en el mundo. La ONG presentó el lunes su informe anual sobre los derechos humanos.
The people of Ukraine needed our support.
La gente de Ucrania necesitaba nuestro apoyo y solidaridad, sobre eso no hay ninguna duda. Pero en 2022 también la necesitaron otros.
The people of Palestine, of Ethiopia.
La gente palestina, de Etiopía, de Birmania, de la República Democrática del Congo, de Egipto, para nombrar algunos. Para ellos no llegó apoyo ni solidaridad.
And solidarity did not come.
Los activistas también advirtieron que la guerra en Ucrania desvió la atención sobre la crisis climática, en un momento en que las catástrofes vinculadas al calentamiento del planeta parecen fuera de control.
Hasta aquí el boletín de noticias. Continúen en Tempranito de Mañana.
Los mayoricos y los ancianicos, hay que quererlicos y respetarlicos, entre salvajicos y bajadéricos, tirarles piedricas a indefensicos e infelícicos animalíticos. Televisóricos y radiostóticos, hay que escucharlicos más bien bajíticos, pues no hay derechico, ningún derechico. Volver loquíticos a los vecínicos con esos ruídicos insoportablicos.
Mío, ¿qué cosa es eso?
Eso era una canción que para aprendérsela había que tener buen oído. Porque todo terminaba así. Saludáblico, saludables, pero había que ponerle.
De mis consejicos que son sabiónicos, muy respetáblicos, saludáblicos. Adiós, muchachicos.
¿Eso no era de tu época?
Estoy buscando en el baúl de los recuerdos
pero
y no lo encuentro.
Sí, no te acuerdas de esa canción, sí.
¿Pero de
sí.
qué año es eso?
Eso es los yoyos.
Los grandes, eso es los un grandes hit. Hits de los uh-huh. yoyos.
Eso es de los yoyos.
Pero eso es de los años 70 y pico.
Pero ya él era un adolescente en mi vida. Cuando Jaimito no. y yo éramos unos niñitos pequeñitos, ya él era un adolescente. Tienes que entender que él no viene de esa generación.
Sí.
Ya le había pasado toda esa etapa de ver Muñe. Ya le estaba... Mi vida, ya le estaba casi con un diploma en la mano, pero de oyendo, preuniversitario.
¿Estás oyendo, Mandy Quincalla? ¿Eso es contigo?
¿Eso es contigo?
No, eso es contigo, Mandy Quincalla. Ya él tenía postalita en aquella época, cuando estaban los...
Pero mira qué fácil hacer un tema musical, porque al final lo que se le ponía era esto, el final y las palabras. Era normal, pero era una manera interesante de... Sí, pero era lo cómico era que al final le ponían el... Si era saludable, saludablicos, ¿ya? Todo lo convertían en palabras esdrújulas, sí. Ay.
A la base, Dios.
Mira, no le pongas más cosas así a este niño que hoy está muy mal con todo lo que está viendo y entonces me lo vas a confundir un poquitico más.
Esta gente tiene su problema. Nos hubiéramos quedado en la cuna y en el caballo con Sidecán. Bien.
No hay una película que se llama así.
¿Cuál?
La mano que mueve la cuna, algo así. Es una película de terror. ¿Sí? Sí, es una película de terror. Tampoco la ha visto, él no ve nada. Dale, sigue.
Eso te gritaron a ti los otros días por la calle.
Dale.
No menees tanto la cuna que va a despertar al niño.
Que se va a caer el niño. Dale. Esos piropos cubanos. A eso también hay que hacerles un monumento, los piropos cubanos. Hay que hacerles un monumento. Únicos e irrepetibles.
Hay más cosas que te han gritado, pero bueno, hay niños despiertos a esta hora. Dale. Bien. Son las 28 de marzo. Fíjate tú cómo me ha dejado la
cuna.
Son
las aguas de marzo.
Son las 28 de marzo. Bien. Efemérides, cosas interesantes que pasaron en otras épocas, pero un día como hoy, en 1844 en España, no se había ni iniciado la guerra de independencia en Cuba. En el 1844, por cierto, el año del cuero, se dio cuero ese año en Cuba, lo que no te puedes imaginar. La reina Isabel II crea por real decreto el cuerpo de la Guardia Civil. Cuerpo que, por cierto, existe hasta nuestros días, la Guardia Civil en España. Seguimos con otra de España. En 1845, un año después, en Madrid se estrena Don Juan Tenorio de José Zorrilla, la obra teatral más representativa del romanticismo español. A alguien que le digan en su momento, eres un Don Juan, te estás diciendo, uh-huh. le están diciendo que eres un mujeriego, un Don Juan, un tipo así. Así que probablemente tenemos oyentes que le han dicho en algún momento a Don Juan. Tenemos aquí compañeros de trabajo que le han dicho...
Porque a ti nunca te han dicho que eres un Don Juan. Ya.
No.
Ok.
Me lo han susurrado. No me lo han
Vamos
dicho,
a dejarlo. Sí.
En 1899, Guillermo Marconi establece comunicación radiotelegráfica entre las dos orillas del canal de la Mancha. En un pedacito en Francia, el otro pedacito estaba en Gran Bretaña, en el sur. Y Marconi en 1899, dijo, vamos a escuchar para que tú veas que yo voy a hablar del otro lado. Y lo consiguió, 1899. 10 años después, en 1909, y regresamos, estoy muy europeo hoy. En Madrid, 1909, entró en servicio público el primer lote de 10 automóviles con carácter experimental. 1909, 10 automóviles empezaron a circular por las calles de Madrid. En aquella época, obviamente, en cualquier parte del mundo estaba naciendo el automóvil. Lo veían como una cosa rara, sí. peligrosa. Imagínense ustedes que en aquella época los automóviles iban mucho más despacio de lo que manejan hoy día. Por supuesto, hacían un ruido infernal y no tenían esa maniobrabilidad. La gente a veces lo veía venir y no sabía qué hacer, si quitarse para un lado o para el otro, porque no entendían qué cosa era eso del automóvil. Con carácter experimental se impusieron, obviamente, se impusieron. ¿De qué manera? Seguimos en España, 1932, en la capital aragonesa se funda el Real Zaragoza, el club de fútbol. Así que para los amantes del fútbol, Real Zaragoza está de cumpleaños. Seguimos en Europa. En 1933, en Alemania, el Parlamento confiere poderes dictatoriales a un señor de nombre Adolfo. El apellido, todo el mundo lo sabe. 1933, en Alemania, si te llamabas Adolfo, tenías que ser Goya. Nah, tenías que ser Hitler. Y saben lo que pasa cuando una persona tiene todos los poderes, se vuelve como él, lo que se volvió. Señores, 1942, seguimos en España y esta parte sí nos lleva a un lado bonito, sobre todo por la obra que dejó Miguel Hernández. Un día como hoy murió el poeta y dramaturgo español Miguel Hernández. Pasaron los años después de su muerte, 30 años pasaron, exactamente 30 años pasaron, y el gran cantante catalán, español, Juan Manuel Serrat, cantó los versos de Miguel Hernández, y hemos hecho una recopilación y se los vamos a poner ahora mismo.
Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despierte.
Estás escuchando Las Nanas de las Cebollas.
Triste,
la música que utiliza Serrat para cantar esta canción no es de él. Mucha gente piensa que Serrat musicalizó este poema. La música es del gran cantautor argentino Alberto Cortés. Y este poema, Las Nanas de la Cebolla, narra una historia real. Miguel Hernández estaba preso y él se entera de que su esposa solamente tenía pan y cebollas para alimentar a su hijo. El poema narra la primera parte, la impotencia de un hombre que está preso, no puede ayudar a su familia, y la rabia que le da el hambre que está pasando su esposa y su hijo. Después, al final, es un canto un poco más alegre cuando le dice a su hijo: ríete siempre, nunca despiertes de ser niño. Es como un canto a la esperanza. Esto también, entre otros poemas que cantaba Serrat, estaba Elegía y estaba Menos tu vientre, en fin, una larga cadena de poemas musicalizados y bien cantados por ese inmortal de Serrat también.
Sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro.
Ocho cincuenta y dos minutos de la mañana, nos vamos a los deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el boxeo profesional, porque este fin de semana el púgil cubano Robeysi Ramírez sube al ring en Tulsa, Oklahoma, con la oportunidad de ganar un campeonato mundial peso pluma interino de la Organización Mundial de Boxeo. Difícil combate. Vamos por partes. Robeysi Ramírez, dos veces campeón olímpico en el año 2012 en Londres y 2016 en Río de Janeiro, campeón panamericano, campeón centroamericano y del Caribe, 11 victorias, una sola derrota, 7 knockouts a su favor. Nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en la Florida, es zurdo, y este muchacho perdió su primer combate a nivel profesional, pero luego se repuso con 11 victorias consecutivas y espera derrotar este fin de semana, el 1 de abril, en Tulsa, Oklahoma, al británico Isaac Dodge, de 28 años de edad. Y este muchacho, oigan esto, en su carrera profesional suma 24 victorias, solo 2 derrotas y 15 knockouts a su favor. Así que un combate sumamente complicado para Robeysi Ramírez. Ahora, quiero aclarar una cosa porque aquí la gente en el exilio se deja llevar por el entusiasmo. Si Robeysi Ramírez gana este combate el sábado, sería campeón mundial peso pluma interino de la Organización Mundial de Boxeo. No sería campeón mundial absoluto, ni campeón mundial supremo, ni mucho menos campeón mundial indiscutible. Sería campeón mundial interino peso pluma, lo cual significa que tendría que celebrar por lo menos un combate más, quizás hasta dos, para llegar y ser campeón mundial indiscutible en esta categoría. De cualquier manera, hay que comenzar por algún lado y Robeysi Ramírez espera hacerlo este fin de semana. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Marlins de Miami anunciaron el domingo que el primera base Yulieski Gurriel formará parte del roster del equipo el día inaugural, mientras que el campo corto José La Candelita Iglesias no lo hará, aunque permanecerá en la organización y todo el mundo está esperando ver a La Candelita Iglesias jugar shortstop con los Marlins en algún tiempo determinado. Este verano, Gurriel va a cumplir 39 años en junio, es 2 veces campeón mundial con los Astros de Houston y ganó el premio Guante de Oro de la Liga Americana en la primera base y el título de bateo en la Liga Americana en el 2021 y va a comenzar la temporada de lleno con los Marlins. Así que Playboy, recuerden, todo el mundo comienza la temporada regular, 30 equipos, 15 partidos, todo el mundo en acción. Este jueves 30 de marzo, incluyendo una doble cartelera en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, comenzando a la 1 de la tarde, los Gigantes de San Francisco en el Bronx contra los Yankees de Nueva York y luego a las 7 p.m. los Medias Blancas de Chicago contra los actuales campeones mundiales Astros de Houston, en un partido donde podríamos ver 5 o 6 cubanos. Así que, damas y caballeros, arranca el Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas y Radio Martí les va a brindar 3 partidos por semana, incluyendo una doble cartelera el jueves y otro partido el viernes. Ahora pasamos al baloncesto universitario de los Estados Unidos. Por primera vez en su historia, los Huracanes de la Universidad de Miami avanzaron a las semifinales del torneo nacional, o Final Four, como le dicen aquí, en la rama masculina, pero ahora van a tener que jugar contra la Universidad de Connecticut justamente el sábado 1 de abril a las 8:30, si esperan avanzar a la gran final que también se va a celebrar en Houston, Texas, el lunes por la noche, 2 días después. Así que vamos por partes. Fue una sorpresa muy agradable que los Huracanes lograran llegar hasta el Final Four o las semifinales. El coach cubano-americano Jim Larrañaga, que nació en los Estados Unidos, uno de sus abuelos era cubano, por supuesto, también hijo de inmigrantes vascos a Cuba. Jim Larrañaga nació en Estados Unidos, su abuelo cubano, de sangre vasca, muy contento que su equipo clasifique a las semifinales del Campeonato Nacional Universitario Masculino. Los Huracanes de Miami tuvieron que eliminar a 2 favoritos, incluyendo Texas, el domingo por la noche, 88-81, para poder avanzar gracias a los 27 puntos de Jordan Miller. Ahora, en la primera semifinal, Florida Atlantic University se mide a San Diego State para el primer pasaporte a la final del lunes y luego la Universidad de Miami y los Huracanes contra la Universidad de Connecticut, que es una de las instituciones con más renombre en el baloncesto masculino universitario. Vale la pena recalcar que hasta ahora la Universidad de Miami se le conoce mucho por su programa en el béisbol universitario y también en el fútbol americano, pero no en el baloncesto. Pero ahora va a tener la oportunidad de estampar su nombre, especialmente si gana el lunes el Campeonato Nacional, sería campeón en los tres deportes más importantes de este país a nivel universitario: el fútbol americano, el béisbol y también el baloncesto universitario masculino. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A la familia cubana.
Quiero ir a Bayamo de noche a pasear por el parque en un coche.
9:00 de la mañana. Si acaba de sintonizar ahora Radio Martí, le tengo una mala noticia. Se ha perdido una hora de programa, pero nos queda otra. Este Tempranito y de Mañana tiene en la producción a Jaime Mirar, en los controles a Teud Giro, en la sala de redacción está Tomás Cardoso, está Adriana González, Iván Pacheco, Elena Rodríguez. Delante de los micrófonos, Exilda Arjón, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave, por supuesto, de este programa y para el cual nosotros trabajamos.
Bueno, y un saludo para esos oyentes, como tú bien dices, un saludo para Mario, que nos escucha desde Villa Clara y nos está mandando muchísimos saludos. Voy a recordar las coordenadas porque así les puso el cubano de Finlandia. TempranitoMartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Un saludo para Leonardo Primero, para Mandy Quincalla, para Segismundo. ¿Quién se me queda por ahí, Eri? ¿Quién más? Leonardo Primero, que escribió, Yaciel, que también nos escribió. Y parece,
Miguel y Geraldine.
La chica que nos escribía, que estaba embarazada, que ya tiene, ya debe, y no es una cuna plástica. Bueno, me imagino. Y si es plástica, tiene que ser súper original, porque esa bebé iba a nacer acá en Estados Unidos. Así que me imagino que ya debe haber parido, ya debe tener su bebé. Así que si es así, pues felicidades para ella.
Sí, señor, cómo no. Muchas felicidades, muchas felicidades. Señores, son las 9:02 de la mañana. Todavía nos queda mucha más información, cosas que comentarles a ustedes, pero ahora de momento nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Amnistía Internacional denunció en su informe anual sobre los derechos humanos en el año 2022 que centenares de personas en Cuba siguen encarceladas tras sufrir la represión desatada por el régimen contra los manifestantes del 11 de julio de 2021. La entidad destacó que siguen en prisión 3 presos de conciencia, pero aclaró que esa cifra representa un minúsculo porcentaje de las personas que se temía que estuvieran detenidas por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Amnistía Internacional también comentó en su resumen sobre el caso cubano que la escasez de alimentos y los cortes de electricidad fueron frecuentes durante el año pasado y que tras el paso del huracán Ian, las autoridades desplegaron a cadetes militares para reprimir las protestas generalizadas contra los cortes de electricidad e interrumpieron el acceso a Internet. Y una disidente camagüeyana enfrenta un cargo de ultraje a los símbolos patrios al sumarse a la acción artística La Bandera es de Todos, lanzada por primera vez en el año 2019. Ibe Pacheco ofrece el reporte con los detalles.
Prisión preventiva piden las autoridades cubanas para Aniet González, quien se encuentra detenida desde el 23 de marzo en Villa María Luisa, sede de la Seguridad del Estado en la provincia Camagüey. La activista Yenelis Delgado estaba justo frente a esta entidad del Ministerio del Interior en la ciudad de Camagüey cuando fue contactada este lunes por Radio Martí. Desde allí nos explicó que esperaba a familiares de Aniet, a los que les permitieron verla en el día de hoy.
Salieron de la visita, le trataron aseo, le trataron cigarro, le piden prisión preventiva.
Según Delgado, Aniet González, de 43 años, está acusada de ultraje a los símbolos patrios por postear en Facebook una serie de fotos donde se podía ver su cuerpo cubierto por una bandera cubana.
Por ultraje a los símbolos patrios, y ya está en fiscalía, lo que se le pide a ella es prisión preventiva.
Aniet González reside en el reparto Lenin de la ciudad de Camagüey. Según nos comentó Yenelis Delgado, quien se identifica como su amiga, González disiente desde su juventud y ha estado detenida en otras ocasiones.
Por desacato, por atentado.
Aniet González es madre de dos hijas, una de 29 años y la menor de 19, quien también se nombra Aniet, con quien Radio Martí conversó precisamente cuando salía este lunes de un encuentro con su madre en Villa María Luisa.
Durante la visita no podíamos hablar de nada referente al caso. El instructor no estaba. Hasta ahora la están procesando por ultraje a los símbolos patrios.
La hija de Aniet González nos comentó que aún no hay fecha de juicio.
El caso está siendo analizado en fiscalía y todavía no va a haber fecha de juicio. Desde el 23 en horario del mediodía, desde ese día está ahí. Simplemente llegaron a la casa y se la llevaron por las publicaciones de las fotos con la bandera. A ella misma le dijeron que llamara a su familia y dijera que fuera buscando abogado.
La camagüeyana Aniet González fue arrestada luego de su publicación en Facebook, con la que se sumaba a la convocatoria del activista exiliado en Estados Unidos, Héctor Luis Valdés Cocho, quien hizo un llamado a retomar una acción artística bajo el hashtag La Bandera es de Todos, impulsada en 2019 por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumple en estos momentos una sentencia de 5 años de cárcel por los cargos de desacato, desórdenes públicos y también por ultraje a los símbolos de la patria en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
En Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que Colombia es un aliado de Washington en la región, mientras que el canciller colombiano Álvaro Leyva afirmó que nunca habrá una sorpresa de parte de su país a la relación con Estados Unidos. Los detalles los tiene Héctor Contreras.
Hoy se lleva a cabo aquí en Washington, D.C., la segunda y última jornada de los diálogos de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, una cita que cumple su 10ª edición y que aborda temas de gran impacto para las dos naciones y para la región, y que van desde ambiciosos proyectos climáticos hasta proyectos de cooperación en seguridad y migración. La apertura del evento estuvo a cargo del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien reconoció que Colombia es uno de los principales aliados estratégicos estadounidenses en la región desde hace más de 2 siglos.
Reconocemos que cuando se trata de enfrentar los desafíos globales que están afectando las vidas de los colombianos y los estadounidenses por igual, desde la amenaza existencial que representa el cambio climático hasta el movimiento sin precedentes de personas en nuestro hemisferio, simplemente estamos mejor cuando abordamos estos desafíos juntos.
Por su parte, el canciller colombiano Álvaro Leyva, quien representa a su país en estos diálogos de alto nivel entre las dos naciones, reafirmó el compromiso del gobierno colombiano con Estados Unidos, quien es su principal socio estratégico y comercial en el mundo.
Hay un nuevo jefe de Estado que tiene un discurso, pero que nos sorprende. Nunca habrá una sorpresa de parte nuestra, ni a la relación, ni a nuestro aliado de siempre, que son los Estados Unidos de América.
La reunión que continuará hoy abordará 7 puntos básicos que son oportunidades económicas, sociales y de salud, diplomacia pública, medio ambiente y cambio climático, energía y infraestructura, democracia y buen gobierno, además de política antinarcóticos y migración. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El líder opositor venezolano Leopoldo López y el campeón de ajedrez Garry Kasparov, miembro del Congreso Mundial de Libertad, testificarán hoy en la mañana en una audiencia del Comité de Exteriores de Estados Unidos sobre democracia y derechos humanos. López indicó en un comunicado que tiene previsto abordar ante los senadores la necesidad del apoyo estadounidense a la lucha global contra las cleptocracias y las dictaduras para conquistar la libertad y restablecer la democracia para los pueblos oprimidos. Leopoldo López, exprisionero político, es coordinador del partido opositor venezolano Voluntad Popular. Y a un año de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, hay opiniones a favor y señalamientos de vulneraciones de derechos humanos en algunos procedimientos que establece la medida. Los detalles los tiene Nery Mabel Reyes.
El Salvador cumplió un año de vigencia del régimen de excepción y las autoridades destacan que la medida ha sido efectiva para reducir los niveles de criminalidad y delitos de extorsión y para hacer efectiva la captura de unas 66 mil personas acusadas de integrar los grupos de pandillas y de cometer graves delitos. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, recordó que hace un año ocurrieron en menos de 72 horas más de 80 homicidios y dijo que esto condujo a la decisión para adoptar esa medida.
El régimen de excepción, el la esperanza, es el Estado recuperando el territorio, es el Estado recuperando la tutela y la vigilancia de nuestra población.
Pese a que la medida goza de aceptación popular, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos dicen que hay aspectos pendientes. Por un lado, las víctimas de la ola de homicidios no han recibido la atención a nivel jurídico para depurar los casos, como explica Marvin Recinos, representante de la Federación Pueblo del Sur.
Que se aclare si los que cometieron los sucesos más de 60 asesinatos en aquel 26 de marzo de 2022 han sido enjuiciados, detenidos o se les mantiene un proceso. Pero también pedimos a esas familias que sufrieron, se les dé atención.
Según diversas encuestas, el 80% de los salvadoreños está de acuerdo con que continúe el régimen de excepción y las autoridades de seguridad remarcan que han recibido el reconocimiento internacional, ya que distintos países los han invitado a compartir su experiencia, mientras que organismos internacionales de derechos humanos han mostrado preocupación porque la medida no incluye controles para investigar los abusos que han sido denunciados. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Nos vamos hasta Corea del Norte. El gobernante Kim Jong-un instó a expandir la producción de materiales nucleares aptos para el armamento y además a fabricar armas más poderosas, según dijeron hoy medios de prensa del régimen de Pyongyang. Los detalles los tiene en este reportaje la agencia de noticias AFP.
El líder norcoreano Kim Jong-un ordenó expandir la producción de materiales nucleares aptos para armamento y construir armas más poderosas. En una reunión con miembros del Instituto de Armamento Nuclear del país, Kim dijo que debían prepararse para usar sus misiles en cualquier momento y en cualquier lugar, según informó la agencia de prensa estatal KCNA. El llamado de Kim coincide con la esperada llegada de un grupo de ataque de portaaviones estadounidense a Corea del Sur. Pyongyang, por su parte, trata también de diversificar sus sistemas de lanzamiento de armas nucleares. Y el martes aseguró que había conseguido un segundo disparo exitoso con un dron submarino. El primer test de este nuevo aparato se realizó la semana pasada, en respuesta a unas grandes maniobras militares organizadas por Seúl y Washington. El ejército norcoreano también realizó el lunes disparos de prueba que simulaban un ataque nuclear usando misiles balísticos tácticos.
Hasta aquí el boletín de noticias. Continuamos en Tempranito de mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Bueno, y siempre es un gusto tener a Omar López Montenegro, director para los derechos humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, acá en Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Omar.
Buenos días, Omar.
Muy buenos días, Isilda y Jacomino, un placer para mí estar con ustedes.
Bueno, vamos a hablar de muchísimos temas, pero queremos comenzar con la recién terminada cumbre iberoamericana. Se desarrolló en República Dominicana, muchos dicen que sin penas ni glorias, con la participación de mandatarios de países de la región, se abordaron diversos temas, Omar, pero yo quiero comenzar con esta reunión, con las declaraciones del presidente Gabriel Boric, cuando se refirió a la dictadura en Nicaragua, pero sin tocar, por ejemplo, las dictaduras de Cuba y Venezuela. Así que dame tu punto de vista sobre esto.
Bueno, lo primero que te voy a decir, Cida, es que en estas cumbres siempre se abordan temas, pero nunca se soluciona ningún problema, ¿no? Entonces la cuestión va un poco más allá de los temas que aborden, si no ofrecen soluciones concretas. En el caso de Gabriel Boric, esto ha sido una constante, ¿no? En los últimos tiempos, cada vez que hace una declaración, pues parece que tiene cierta fijación con la dictadura de Nicaragua, y bueno, eso se lo celebramos, ¿no? Pero en el caso de Cuba y Venezuela, hace mutis por el foro. Esto tiene un poco que ver, ¿no?, con el origen de Boric, y sabemos que fue uno de los manifestantes en Chile, proviene de esta cantera de las cuales provienen otras figuras de la izquierda chilena que en algunos casos han estado visiblemente afiliadas con el gobierno cubano. Es decir, hay una complicidad ideológica que le impide a Boric señalar lo mismo que señala en Nicaragua, señalarlo en Cuba y, bueno, por extensión a Venezuela. Algo que me gusta apuntar es que Boric se encuentra en su momento más malo en Chile, en aprobación. Los últimos sondeos dan unos números sinceramente alarmantes para él, ¿no? De popularidad, no pudo avanzar la reforma constitucional. Con todo esto, lo que trato de decir que Boric es este tipo de presidente que funcionaba muy bien en la oposición y protestando en las calles, pero a la hora de gobernar y ser consecuente, pues aparecen los problemas.
Omar, cuando tú ves la primera, me voy a remitir a la primera cumbre iberoamericana, el año 1991, y los temas en que trataba esta cumbre, que eran la vigencia del derecho internacional, el desarrollo económico y social de la región, la educación y la cultura. Han pasado todos estos años y tal pareciera de que todos esos buenos propósitos que se tuvieron en cuenta en aquellas primeras cumbres se han hecho sal y agua, porque hay migraciones, hay violaciones de derechos humanos. Muchos de estos presidentes que asistieron a las cumbres en sus respectivos países han sido acusados de despilfarro, soborno, han estado presos. En fin, la perspectiva de otra nueva cumbre y la consecuencia que trae deja mucho que desear. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto?
Mira, hablando en plata, como se dice en Cuba, Jacomino, estas cumbres primero surgieron como un intento de España, de alguna manera, de reclamar su relevancia en Latinoamérica, ¿no? En la cumbre iberoamericana, España y los países de habla hispana, incluyendo a Brasil, ¿no? Entonces, en realidad, la verdadera intención de esta cumbre era un poco de rescatar una geopolítica para España. Porque, bueno, entonces, después surgió la cumbre de las Américas, que incluía a todos los países, me parece mucho más inclusiva, ¿no?, de todos los países de las Américas. Pero creo que de inicio haya habido un propósito real de resolver problemas concretos de la región. Los presidentes van, se reúnen, por supuesto, tienen que hablar de los problemas de la región, pero en muchos casos, y desde que comenzaron estas cumbres, se le han, en muchos sentidos, achacado el tema de que termina todo en la foto de familia. Al final se tiran la foto los presidentes y con sus respectivas esposas y esposos, y no pasa más nada. Tal vez el momento cumbre de esta cumbre, y valga la redundancia, fue aquella vez que Greenpeace inscribió como periodista a una modelo argentina, y esta modelo en el momento de la foto de familia, pues, se quitó la ropa y se quedó en bikini y se paseó con un cartel que protestaba contra la construcción de una papelera en Paraguay que dañaba el medio ambiente. Y la foto quedó para la historia. Todos los presidentes mirando a la mujer o tratando de mirarla disimuladamente porque tenían a su esposa al lado. Pero en realidad son intrascendentes. No se produce nada. Yo estaba en República Dominicana ahora durante esta cumbre participando en algunos eventos de sociedad civil. Y lo más importante sucede fuera de la cumbre, ¿no?
Sí.
Yo estaba con una delegación de lideresas de diferentes países de Latinoamérica, entonces teniendo reuniones con alcaldes, el Tribunal Supremo Electoral, tuvimos incluso una reunión muy importante, fuimos hasta el Bonao con el alcalde, la gobernadora. Es decir, lo mejor que pasa en estas cumbres pasa fuera del ámbito de los presidentes y los jefes de Estado.
Sí, hubo una... Y un punto clave que se ha hablado aquí, disculpa Alfredo, sí, ha sido la falta de consenso en muchísimos temas importantes. Como tú dices, se llegan a declaraciones, pero al final sobre el papel, se quedan ahí en el papel y no van más allá. Incluso el tema migratorio, un tema que está golpeando tanto a la región, un tema que está golpeando a Cuba, el presidente, el gobernante Miguel Díaz-Canel en la reunión y por supuesto hablando de todo menos de la situación realmente que está viviendo el país, ¿no?
Sí, yo creo, y este tema, que es el tema más álgido que tú mencionabas, Silvia, de la cumbre no emana ninguna medida concreta, ningún convenio, cómo se van a tratar a los emigrantes, cuánto se van a recibir, se van a asignar cuotas para cada país, nada de eso se habla. Tenemos en cuenta que España también es un receptor de emigrantes de Latinoamérica y en muchos casos, lo sabemos, tienen muchas dificultades los migrantes latinoamericanos para recibir un estatus en España. Por ejemplo, un tema ahí práctico, concreto, que nunca se trata, sin hablar de estas famosas declaraciones que hablan de los del respeto a los derechos humanos y la democracia y la importancia, y países como Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros los violan constantemente y no hay ninguna consecuencia y no hay ningún mecanismo. La cumbre nunca ha creado un mecanismo para velar por el cumplimiento de esas declaraciones retóricas y rimbombantes que hacen, ni siquiera eso.
Y un punto quizás fuera del libreto y memorable en estas cumbres iberoamericanas fue en la décima cumbre en Panamá, cuando el entonces presidente de El Salvador, Francisco Flores, pues le emprende contra Fidel Castro, porque Castro lo había acusado a él de brindarle protección a Luis Posada Carriles. Recordemos ese encuentro álgido que tuvieron ambos delante de la presidenta de Panamá, que veía cómo la cumbre se le iba en esa discusión entre Castro y Flores. Pero apartándonos de ese tema, uno de los problemas acuciantes de la región es el narcotráfico. ¿Qué solución existe para ese problema que además influye dentro del ámbito regional y se traslada fuera? O sea, tanto es receptor América Latina, productor como exportador de droga. ¿La cumbre tiene una respuesta a este problema, Omar?
No, la cumbre no tiene una respuesta, ni siquiera lo aborda con la seriedad que se debería abordar. Y recuerden que tenemos casos como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el cual ha habido serias acusaciones, ¿no?, de vinculación con narcotráfico. Entonces, teniendo en cuenta que el narcotráfico está muy metido dentro de la política en muchos países latinoamericanos, ahí tenemos una de las causas fundamentales tal vez por la cual el tema no se aborda con la seriedad que se debiera. Y adolecen de lo mismo, ¿no? Faltan mecanismos concretos. Simplemente se mueve la cumbre en el mundo de la retórica, también en el tema del narcotráfico. Para resolver este tema se necesita una acción concertada de todos los países de Iberoamérica, porque muchos de estos productos, estos estupefacientes, viajan a España también. Pero ni siquiera hay un intento por resolver un problema como este. Pero me gustaría mencionar, y me parece bueno que hayan mencionado el tema del intercambio entre Francisco Flores y el difunto señor ese que está en piedra allá en Cuba. Esto es sintomático también de la realidad latinoamericana que se refleja en estas cumbres. Francisco Flores, en una recepción que le hizo la Fundación Nacional Cubanoamericana aquí en Miami, dijo claramente que él había tenido ese intercambio con Fidel Castro porque las cámaras se suponía que estuvieran apagadas en ese momento. Que si él sabía que las cámaras estaban encendidas, él no hubiera hablado de esa manera. Y traigo esta colación por una cosa, y siempre lo he dicho varias veces, y esto tiene mucho que ver también con el tema de las cumbres. Los presidentes latinoamericanos, incluso los que han estado siempre en desacuerdo con la tiranía y han defendido el derecho de Cuba a la democracia, cuando están en el ejercicio del poder, carecen completamente de declaraciones enérgicas. Y cuando sucede, sucede por eventos circunstanciales como ese. Entonces después crean una asociación de expresidentes latinoamericanos que se pronuncian firmemente contra el régimen.
Sí, van a decir lo que no dijeron cuando tenían que decirlo.
Así es.
Cuando tenían que haberlo dicho.
Así mismo.
Y esto incluye a gente con quienes yo tengo una gran simpatía, como Vicente Fox, el famoso Comes y te vas, que fue en la Cumbre de las Américas, pero incluso después inmediatamente pues dijo, no, ya somos cuates, ya nos arreglamos. Hay un concepto falso de la diplomacia y de la política en el sentido de que no se le pueden decir las cosas de frente a los dictadores. ¿Por qué? Porque los jefes de Estado y de gobierno, como son vulnerables también a ataques de la oposición en sus países y tienen también su trastienda, como decimos en Cuba, no quieren atacar a otros jefes de Estado aunque sepan que son dictadores. Y ese es el problema fundamental de la política internacional, lo que mal llaman la realpolitik, que no tiene nada de real, y sí tiene mucho, digamos, de fantasioso y en algunos casos hasta complicidad involuntaria o no, pero complicidad. Y yo creo que este es un problema, y esta cumbre, y todas las cumbres iberoamericanas más que todas, son un reflejo de esto, ¿no? Mucha pompa, mucha foto, mucha fanfarria, pero los temas concretos, es como dice el refrán, esta famosa frase norteamericana, es el gorila de 600 libras en el salón que nadie quiere ver.
Bueno, lo que sí quedó es que habrá una nueva cumbre en Quito y después se espera que también en Brasil. De eso sí se pusieron de acuerdo, de cuándo van a ser las futuras cumbres. Omar, siempre. Omar, rapidito, las elecciones de los diputados de la Asamblea Nacional, vamos a salir un momentico del tema ya en los minutos que nos quedan. El régimen, como siempre, aplaudiendo que ha sido una victoria, pero se sabe que no es así.
Sí, no, evidentemente, y las imágenes que se veían de Cuba, desolados los centros de votación, más gente en las colas para conseguir comida en otros lugares, en los mercados. Evidentemente sabemos que el régimen manipula los resultados, ¿no? Pero incluso en los últimos años, con los resultados manipulados del régimen, están arrojando unas cifras que para ellos mismos son alarmantes, ¿no? Cuando se hacen la suma, más de casi 2 millones de cubanos entre los que no votaron, entre los que no fueron, entre los que dejaron las boletas en blanco. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria para enviar un mensaje al régimen, y creo que lo está recibiendo, ¿eh? Lo que está pasando ya no es ni siquiera un tema de la oposición activa organizada, es una población que está harta del sistema, está harta de no encontrar soluciones, y esta es la vía más expedita donde tiene para demostrarlo. Cualquier forma, no asistiendo, poniéndole en blanco, anulándola, cualquier forma de rechazo al sistema, yo creo que lo que está pasando, y de hecho se ha visto, ¿no?, en elecciones anteriores a otros, votaciones, perdón, anteriores a otros niveles. La gente ha encontrado un terreno ahí donde manifestar su descontento, lo que le llamo yo una zona cómoda de desafío. Puedo llegar ahí y poner lo que quiera, incluso aunque existe la mitología de que ven toda la boleta y ven todo, sí, lo que uno hace, lo cual no es verdad. Así que yo creo que se ha convertido en un escenario de desafío masivo de la gente. Y vamos a ver si alguien, es muy difícil tener, ¿no?, unas cifras independientes, pero las propias cifras del régimen, manipuladas o no, va a decir mucho de lo que pasó este domingo.
Así mismo es, Omar. Muchísimas gracias por tu participación acá en Tempranito y de Mañana.
Gracias,
un abrazo.
Omar.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy amaneció con poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado con aisladas lluvias en zonas del interior, las que serán escasas en el resto del país. La tarde será calurosa y las temperaturas serán superiores en algunas localidades del interior y suroriental. En la noche las temperaturas alcanzarán los 26 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles con brisas marinas en horas de la tarde. Habrá oleaje desde Cayo Coco hasta Punta de Maicique, disminuirá hasta poco oleaje en la tarde. La mar estará en calma en el resto de la costa norte, con poco oleaje en el litoral sur.
Regresa a Radio Martí, pelota de grandes ligas.
Play ball y juguemos dos. Arranca el Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas con una doble cartelera este jueves 30 de marzo. Primero, a la 1:00 p.m, los Gigantes de San Francisco versus Yankees de Nueva York. Y luego, a las 7:00 p.m, los Medias Blancas de Chicago versus campeones mundiales Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Ingelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Doble cartelera, play ball, juguemos dos y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Nueve treinta y un minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todos los que siguen en sintonía de Tempranito y de mañana. Gracias a los que escriben, a los que no escriben, y muchas felicidades a los que están de cumpleaños.
Bueno, gracias a ustedes, como dice Alfredo, por estar ahí, por sus buenos saludos, por todo lo que escriben. Recuerden que nos queda aproximadamente media hora. Alfredo todavía tiene muchísimas cositas que contarles, señor, por ahí. A mí me quedan algunas, así que no se vayan de la sintonía.
Y muchas felicidades a los colegas que trabajan en una emisora hispana aquí en los Estados Unidos, Telemundo. Están de cumpleaños hoy porque Telemundo, que es una cadena de televisión en español aquí en Estados Unidos, una de las dos más importantes hispanohablantes que transmite deportes, reality shows, telenovelas, noticias, películas, todas esas cosas, fue fundada un día como hoy. ¿En dónde? En San Juan de Puerto Rico en 1954. Así que muchas felicidades a los colegas, nuestros colegas que están de cumpleaños hoy, 1954. ¿Qué tú dices, Teddy, que tú naciste?
Él no ha dicho nada.
Ah, que fuiste a San Juan también. No, yo pensé que había nacido en el 54.
Ay, Teudy.
Un mistake, un mistake. Yo todavía no sé leer los labios. A ver, dime algo ahí sin... Repítelo. Ahora dilo delante del micrófono.
Te quiero, Alfredo. Ah.
Sí, pero te leí tres puntos suspensivos después de te quiero.
Te quiero.
Te quiero matar, te
no,
quiero ahorcar.
No, pues te quiero.
Y punto y aparte.
Punto y aparte. Menos mal.
Respiro tranquilo. Son las 9:32. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Un joven manifestante del 11 de julio de 2021 denunció desde la cárcel que fue víctima de una golpiza a manos de un alto funcionario de la prisión de Quibicán y que pretenden someterlo a un nuevo juicio. Tomás Cardoso tiene esta información.
El preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, en carta de su puño y letra que logró sacar desde la cárcel, denuncia al segundo jefe de la prisión de máxima seguridad de Quibicán en la provincia de Mayabeque, Yulieski Montero, de haberlo golpeado cuando él se negó a ser trasladado para la compañía número 8, donde ya había sido amenazado por un reo común de alta peligrosidad. Debido a esto, ahora Machado Conde enfrenta un nuevo proceso judicial acusado del delito de resistencia. Alerta a su madre, Beatriz Conde Mesa.
Está en la compañía 4, que está bajo una investigación. Sí le levantaron una causa por resistirse. Tengo que recoger una carta ahora acerca de Maristel, que mandó a subirla para Facebook. Y me dijo que revientemos Facebook, pero no le importa por donde lo manden. Ya tengo que poder ir a Santiago para nombrar un abogado que me va a buscar ahí, porque es un abogado.
Beatriz recuerda además que ya hace una semana que presentó dos quejas tras este abuso cometido por este oficial del penal en contra de su hijo ante los organismos competentes del Estado, y hasta este momento nadie se ha ocupado del caso. Ya ella entregó sendas denuncias escritas en 15K ante la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior y también ante la Fiscalía Militar de Güines. Y hasta hoy ningún miembro de la Fiscalía General de la República se ha personado en esa cárcel para investigar los golpes que sufrió Abel, que le provocaron hematomas en varias partes de su cuerpo. Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, quien cumple 9 años de condena, sentenciado por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos tras su participación en las manifestaciones populares en el poblado de Güines. Quien también sufre de discapacidad intelectual, es un alto riesgo suicida, con trastorno de la conducta orgánica. Además padece de epilepsia y tiene un déficit de atención y una cefalea tensional importantísima de los nervios. Y ha estado varias veces en celda de castigo en ese centro penitenciario, señaló su madre. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En otra información, el líder o la líder de las Amas de Blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya fueron detenidos el domingo y liberados el lunes, denunció Moya. Fueron arrestados por mujeres policías vestidas de civil cuando salían de la sede de las Amas de Blanco en el barrio habanero de Lauton, según relató en las redes sociales Moya, quien es además expreso político del grupo de los 75. La agencia de noticias EFE informa que este es el arresto número 45 desde que a principios del año 2022 la líder de las Damas de Blanco retomó sus protestas dominicales. Amnistía Internacional declaró que en Cuba las mujeres activistas de derechos humanos desempeñaron el año pasado un papel fundamental en la resistencia a la represión de la disidencia. La organización, en su informe anual presentado anoche, aplaudió específicamente a las madres cubanas que exigen la libertad de sus hijos e hijas arrestados el 11 de julio de 2021. Amnistía también recordó que en marzo de 2022 pidió permiso al gobierno de Cuba para asistir a los juicios de las personas detenidas, pero lamentablemente las autoridades no permitieron el acceso a observadores internacionales. Y hoy comienza la segunda cumbre por la democracia auspiciada por la Casa Blanca. Más detalles desde la sala de redacción de La Voz de América en Washington.
Líderes mundiales de 121 países se reunirán de forma virtual a partir de hoy para participar en la segunda cumbre por la democracia organizada por la Casa Blanca y que busca un frente unido contra el autoritarismo en medio de la invasión de Rusia a Ucrania y los conflictos con China. Esta vez, y tras las preocupaciones de que la primera cumbre estaba demasiado enfocada en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden repartió el liderazgo con países de todos los continentes, incluyendo a Costa Rica, Corea del Sur, Zambia y el primer ministro de los Países Bajos. La cumbre arranca con una conversación virtual sobre la paz en Ucrania y la participación del presidente Volodymyr Zelensky, y en este escenario muchos recordarán las palabras del mandatario estadounidense cuando en su discurso de cierre de la primera cumbre por la democracia realizada en diciembre de 2021 destacaba la importancia de los valores democráticos.
No conoce fronteras y habla todos los idiomas, religiones, activistas contra la corrupción, defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes pacíficos en la primera línea de la lucha en todo el mundo. Y al cerrar la primera reunión, reafirmamos nuestra determinación de que el futuro pertenece a aquellos que abrazan la dignidad humana.
Cabe destacar que tanto el evento como el presidente Biden han recibido críticas debido al vacilante y poco progreso que ha logrado en el avance real de los derechos humanos y la democracia, y expertos en la materia han elogiado al mandatario estadounidense por poner el foco en este importante tema, pero dicen que hay poca evidencia de que los países que se unen a la cumbre hayan progresado en la mejoría de sus democracias y que no existe un mecanismo formal para obligar a los participantes a cumplir los modestos compromisos asumidos en la primera reunión. Sala de redacción, Voz de América.
También en Estados Unidos, las autoridades identificaron a la mujer de 28 años que fue señalada como la presunta autora de un tiroteo con 3 niños y 3 adultos muertos en un colegio en Nashville, Tennessee, donde fue abatida por los agentes. La atacante se llamaba Audrey Hale, era residente de Nashville y llevó a cabo el tiroteo con premeditación en el colegio privado Covenant, donde fue alumna en el pasado. Así lo informó el jefe de la policía de Nashville, John Drake, en una rueda de prensa.
Una mujer armada con al menos 2 rifles de asalto y una pistola abrió fuego el lunes en un colegio de primaria de Nashville, en el sur de Estados Unidos, y mató a 3 niños y 3 adultos. El ataque tuvo lugar en la mañana del lunes en el colegio cristiano privado de Covenant School. La atacante fue abatida por la policía. Tenía 28 años y residía en Nashville. Según la policía, la joven efectuó numerosos disparos a medida que caminaba por el establecimiento, que tiene alrededor de 200 estudiantes y 40 empleados. Tras el ataque, el presidente Joe Biden reiteró su pedido al Congreso para aprobar una ley que limite el porte de armas. Tenemos que hacer más para frenar la violencia con armas. Está destrozando nuestras comunidades, destrozando el alma misma de la nación. Y tenemos que hacer más para proteger nuestras escuelas para que no se conviertan en prisiones. El Congreso está dividido sobre el derecho a portar armas, con un Senado en manos de los demócratas y la Cámara de Representantes bajo control de los republicanos, que durante décadas han rechazado leyes más estrictas sobre la compra de armas.
En lo que va de año, se han reportado al menos 30 incidentes con armas de fuego en escuelas en Estados Unidos que han dejado 8 muertos y 23 heridos, de acuerdo con los datos de la organización Every Town for Gun Safes. Y al menos 39 migrantes murieron en un incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en el norte de México, junto a la frontera con Estados Unidos. Así lo informó esta institución. Los detalles los tiene Sara Pablo.
Autoridades mexicanas mantienen la cifra de 39 muertos hasta ahora en un incendio registrado en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las víctimas son inmigrantes que se encontraban en ese centro. Las imágenes de la escena, difundidas por medios mexicanos, mostraban filas de cuerpos tendidos bajo sábanas plateadas relucientes fuera de las instalaciones en Ciudad Juárez, ciudad ubicada frente a El Paso, Texas. Ambulancias y bomberos se encontraban en el lugar para auxiliar a otras 29 personas que resultaron heridas en el incendio que se desató anoche, según informó el Instituto Nacional de Migración. Además, dio a conocer que en el centro estaban alojados 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica. Ciudad Juárez es un importante punto de cruce para los migrantes que ingresan a los Estados Unidos. Sus albergues están repletos de migrantes que esperan oportunidades para cruzar o que han solicitado asilo en Estados Unidos y están a la espera de que finalice el proceso. La oficina del Fiscal General de México inició una investigación y tiene investigadores en el lugar, según informes de los medios. Sin precisar las causas, el instituto rechazó enérgicamente los actos que derivaron en esta tragedia. Extraoficialmente trascendió que se trató de fricciones entre personal migratorio y migrantes, quienes se habrían amotinado y prendido fuego a las colchonetas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:42 minutos de la mañana y gracias a Ariane González. Exilda, ¿qué tú pensabas? ¿Qué? Que no habían celebridades que habían nacido un día como hoy, 28 de marzo.
Hoy es martes. Acuérdate que hoy no pienso.
¿A ninguna hora del día?
Solo existo.
Pero entonces, ¿si existes, piensa?
No, no quiero pensar. Solo existir. Ay, dale, no compliques las cosas. Dale, dale,
dale. Hijo. Te voy a regalar una limita de uñas.
No compliques tanto las cosas.
De todas maneras, tiene que estar aquí hasta las 10. Te queda todavía.
No, falta poquitito.
28 de marzo, señores, de 1472. Ojalá yo tuviera un cuadro de este pintor italiano, Fray Bartolomeo, uno de los grandes pintores del Renacimiento en Florencia, señores, tronco de pintor. Si usted tiene un cuadro de Fray Bartolomeo, guárdelo, atesórelo, porque, señoras y señores, tronco de pintor. En 1515 nació, 1515, ¿eh? Parece que tenía los dos últimos números del Seguro Social, era así, 1515. Nació Teresa de Jesús en el año 1515, escritora, monja y santa española, fundadora de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Nació en 1515. En 1750, un día como hoy también, nació Francisco de Miranda, precursor de la independencia de Venezuela. En 1868 nació un día como hoy Máximo Gorki, escritor ruso. ¿Te acuerdas de la madre? La madre de la obra de Máximo Gorki de 1868. Un día como hoy también del año 1899 nació Ern Lindemann. ¿Quién era este señor? Ah, fue famoso porque era un capitán de navío alemán, el primero y el último y el único comandante del acorazado Bismarck, ese acorazado alemán que era la insignia de la marina alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en un estir y encoge con los británicos lo hundieron, dicen los historiadores, que el hombre permaneció hasta el último momento en el puente de mando y que se hundió haciendo el saludo militar. Pues nada, nació un día como hoy. En 1926 nació una de las personalidades más famosas de España, Cayetana de Alba, o la Duquesa de Alba. Nació un día como hoy en Madrid, 28 de marzo de 1926. Esta señora fue una de las grandes y famosas y ricas aristócratas españolas, jefa de la Casa de Alba, grandísima figura social. Nació un día como hoy, y lo recuerdo cuando era chiquitico, Zbigniew Brzezinski fue consejero de Seguridad Nacional del presidente James Carter. Nació un día como hoy también este monstruo de las letras en español, este escritor peruano nacionalizado español desde el año 1993, que responde al nombre de Mario Vargas Llosa, que, por cierto, tiene un marquesado, Marqués de Vargas Llosa, entregado por el rey de España, Nobel de Literatura y el Cervantes. Que larga vida a Mario Vargas Llosa, que está de cumpleaños. Nació también un día como hoy Milan Williams, músico estadounidense de la banda Comodoros. ¿Te acuerdas de eso, Zelda? She's mighty, mighty, just letting it all hang out. She's a brat. Y también está de cumpleaños, que me llamó hoy tempranito por la mañana, esta talentosísima cantante, compositora, productora, actriz, bailarina, activista y diseñadora de moda, Lady Gaga. Bailaste más con los Comodoros que con Lady Gaga.
¿Eh? Estoy bailando con los dos aquí porque me encanta esa música.
She's a break. Tan, tan,
tan, tan. Ah, cara de poker.
Mira,
poker
que, face. Mira que eso es viejo, eso sí. Es de los 70.
Eso es de tu época. Bueno, vamos a... Vamos a hablar un poquito de música y de músicos cubanos. Bueno, gente de zona. Ayer les hablé de Randy Malcolm, que va a tener un documental por ahí. Pero bueno, ahora les estoy hablando del dúo. Gente de zona sigue sumando éxitos en su carrera musical. Y es que este tema, que suena muchísimo, Háblame de Miami, es la colaboración que tienen con el dominicano Mafio. Ya alcanzó los 30 millones de reproducciones en YouTube.
¡Háblame de Miami!
Pero ni así este niño mueve los hombros. Yo no puedo con él, no puedo. En su cuenta oficial de Instagram, el dúo cubano celebró la acogida que el público le ha dado a este tema. Dímelo Miami, ya son 30 millones de views. Háblame de Miami, Mafio. ¿Será que celebramos con alguna sorpresa? Se lee junto a un fragmento del videoclip, por supuesto generando más expectativas para sus fanáticos. ¿Tú crees que en los segundos que me queden yo lo ponga a bailar a él? Creo que no. Bueno, el tema
fue... Estoy oyendo a Barbarito 10.
El tema fue presentado en octubre del año 2021 junto a un videoclip muy sugerente de la vida de farándula acá en Miami. A poco más de un mes del lanzamiento, el tema ya había superado los 3 millones de visualizaciones. Así que, Alfredo, háblame de Miami.
minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Vamos a comenzar con el boxeo profesional porque este fin de semana el púgil cubano Robeysi Ramírez sube al ring en Tulsa, Oklahoma, con la oportunidad de ganar un campeonato mundial peso pluma interino de la Organización Mundial de Boxeo. Difícil combate. Vamos por partes. Robeysi Ramírez, dos veces campeón olímpico en el año 2012 en Londres y 2016 en Río de Janeiro, campeón panamericano, campeón centroamericano y del Caribe. 11 victorias, una sola derrota, 7 knockouts a su favor. Nació en Cienfuegos, Cuba, vive y entrena en la Florida, es zurdo, y este muchacho perdió su primer combate a nivel profesional, pero luego se repuso con 11 victorias consecutivas y espera derrotar este fin de semana, el primero de abril, en Tulsa, Oklahoma, al británico Isaac Dodge, de 28 años de edad. Y este muchacho, oigan esto, en su carrera profesional suma 24 victorias, solo 2 derrotas y 15 knockouts a su favor. Así que un combate sumamente complicado para Robeysi Ramírez. Ahora, quiero aclarar una cosa porque aquí la gente en el exilio se deja llevar por el entusiasmo. Si Robeysi Ramírez gana este combate el sábado, sería campeón mundial peso pluma interino de la Organización Mundial de Boxeo. No sería campeón mundial absoluto, ni campeón mundial supremo, ni mucho menos campeón mundial indiscutible. Sería campeón mundial interino peso pluma, lo cual significa que tendría que celebrar por lo menos un combate más, quizás hasta dos, para llegar y ser campeón mundial indiscutible en esta categoría. De cualquier manera, hay que comenzar por algún lado y Robeysi Ramírez espera hacerlo este fin de semana. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Marlins de Miami anunciaron el domingo que el primera base Yulieski Gurriel formará parte del roster del equipo el día inaugural, mientras que el campo corto José La Candelita Iglesias no lo hará, aunque permanecerá en la organización y todo el mundo está esperando ver a La Candelita Iglesias jugar shortstop con los Marlins en algún tiempo determinado. Este verano, Gurriel va a cumplir 39 años en junio, es dos veces campeón mundial con los Astros de Houston y ganó el premio Guante de Oro de la Liga Americana en la primera base y el título de bateo en la Liga Americana en el 2021 y va a comenzar la temporada de lleno con los Marlins. Así que Playboy, recuerden, Todo el mundo comienza la temporada regular, 30 equipos, 15 partidos, todo el mundo en acción, este jueves 30 de marzo, incluyendo una doble cartelera, en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, comenzando a la 1:00 p.m, los Gigantes de San Francisco en el Bronx contra los Yankees de Nueva York, y luego a las 7 p.m, los Medias Blancas de Chicago contra los actuales campeones mundiales Astros de Houston, en un partido donde podríamos ver 5 o 6 cubanos. Así que, damas y caballeros, arranca el Campeonato Nacional del Béisbol de las Grandes Ligas y Radio Martí les va a brindar 3 partidos por semana, incluyendo una doble cartelera el jueves y otro partido el viernes. Ahora pasamos al baloncesto universitario de los Estados Unidos. Por primera vez en su historia, los Huracanes de la Universidad de Miami avanzaron a las semifinales del torneo nacional, o Final Four, como le dicen aquí, en la rama masculina, pero ahora van a tener que jugar contra la Universidad de Connecticut justamente el sábado 1 de abril a las 8:30, si esperan avanzar a la gran final, que también se va a celebrar en Houston, Texas, el lunes por la noche, 2 días después. Así que vamos por partes. Fue una sorpresa muy agradable que los Huracanes lograran llegar hasta el Final Four o las semifinales. El coach cubano-americano Jim Larrañaga, que nació en los Estados Unidos, uno de sus abuelos era cubano, por supuesto también hijo de inmigrantes vascos a Cuba. Jim Larrañaga nació en Estados Unidos, su abuelo cubano, de sangre vasca. Muy contento que su equipo clasifique a las semifinales del Campeonato Nacional Universitario Masculino. Los Huracanes de Miami tuvieron que eliminar a 2 favoritos, incluyendo Texas, el domingo por la noche, 88-81, para poder avanzar gracias a los 27 puntos de Jordan Miller. Ahora, en la primera semifinal, Florida Atlantic University se mide a San Diego State para el primer pasaporte a la final del lunes, y luego la Universidad de Miami, los Huracanes, contra la Universidad de Connecticut, que es una de las instituciones con más renombre en el baloncesto masculino universitario. Vale la pena recalcar que hasta ahora la Universidad de Miami se le conoce mucho por su programa en el béisbol universitario y también en el fútbol americano, pero no en el baloncesto. Pero ahora va a tener la oportunidad de estampar su nombre, especialmente si gana el lunes el campeonato nacional. Sería campeón en los 3 deportes más importantes de este país a nivel universitario: el fútbol americano, el béisbol y también el baloncesto universitario masculino. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tú sabes que yo bailo de todo, yo no tengo problemas como tú, que eres así.
Sí, sí, tú bailas con la música detrás de la fachada.
De todo, con todo, nos vamos. Benny Moré y Pedro Vargas, Obsesión, es lo que tú tienes conmigo.
Por algo está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Que se oponga el destino, serás para mí. Por alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. corto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi frenesí. Por más que se oponga el destino, serás para mí. Alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti, no rompa por ti.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.